días, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión inaugural de la octava conferencia bienal de la Sociedad Española de Evaluación. Quiero darles las gracias por su presencia en este acto y especialmente al señor vicepresidente del Gobierno de España y al señor consejero que han querido honrarnos con su presencia. En primer lugar, tomar la palabra a José Luis Osuna Llanesa, catedrático de Economía Aplicada y presidente de la Sociedad Española de Evaluación. José Luis, cuando quieras.
Buenos días, magnífico señor rector, señor vicepresidente y ministro de Administraciones Públicas, señor consejero de Economía e Innovación, compañeros y compañeras, autoridades y decana, es de obligada cortesía comenzar agradeciendo a todos ustedes la participación en este evento. Pero no es esta una declaración de gratitud retórica al uso. Tres consideraciones previas, que trataré brevemente de justificar, avalan mi aserto. En primer lugar, que en comparación con otros que frecuentemente dignifican y realzan con ustedes con su presencia, este es un evento modesto. Apenas dos centenas de ciudadanos y ciudadanas, desde el altruismo y con su propio pecunio, ponen lo mejor de sí mismos para contribuir al desarrollo de la cultura de la evaluación de políticas públicas en nuestro país. Desde luego, muchos más que cuando hace ahora 10 años, un brillante pionero, el profesor doctor Carlos Román del Río y primer presidente de la Sociedad Española de Evaluación, avizorando un futuro próximo, reunió en este mismo lugar, con menos disponibilidades tecnológicas y de mobiliario ergonómico en cuanto a su dotación, todo hay que decirlo, y más ahora, a 17 catedráticos de toda España, sociólogos, politólogos, economistas, juristas, convenciéndonos de que era necesario contribuir a la confluencia de dos tendencias irreversibles. Una, que en el siglo XXI la ciudadanía exigiría saber qué se hace con los recursos que previamente se le detraen. Y dos, que los universitarios, como investigadores, conocíamos técnicas para poder valorar la eficacia y la eficiencia de la actuación pública, siendo por ello un despilfarro que no nos organizásemos para, como sociedad civil, ayudar a acelerar aquel proceso. En segundo lugar, mi agradecimiento se justifica porque en este foro las comunicaciones van a cuestionar las metodologías, las prácticas institucionales y las políticas públicas de empleo, de cooperación al desarrollo, de innovación, contradiciendo buena parte del discurso público. Este es un evento crítico, porque así es la naturaleza misma de nuestra herramienta, y hoy, más que nunca, tiene que serlo. La interpretación conservadora y dominante de la crisis ha vuelto a situar al déficit presupuestario público como el monstruo de 7 cabezas causante de todos los males, y consecuentemente, colocando la reducción del gasto en primer plano, exige de la evaluación que se limite a justificarla y busca como aliado pretendidamente neutral todo el aparataje econométrico cuantitativista que tanto les gusta. Así, como afirmaba Carlos Román a sus alumnos en estas aulas próximas, consiguiendo que todo dato estadístico convenientemente torturado acabe por cantar lo que se desea, y aprovechando la falta de claridad semántica del término, todo se evalúa, todo es evaluable, se bombardea desde la opinión publicada a la ciudadanía para justificar los futuros recortes de las políticas sociales, volviendo al antiguo paradigma de la evaluación clásica sustentada en la biunívoca relación cartesiana causa-efecto. Y en tercer lugar, como corolario argumental de nuestro agradecimiento por su presencia, porque siendo la nuestra una actividad consistente en valorar la intervención mediante la aplicación rigurosa de procedimientos propios de las ciencias sociales, está obviamente sujeta al método científico, pero también a los valores predominantes de la sociedad en que tiene lugar el ejercicio de la evaluación. En este último aspecto es en el que se diferencia la evaluación de la investigación académica stricto sensu y el que hace de la misma una actividad particularmente delicada. Abundando en lo contradictorio del momento, entendemos que en España nos pilla con el paso cambiado, aún sin haber avanzado en la cultura de la evaluación en los niveles deseados, sí estamos ante un auge del interés por la cuestión. Nuestra sexta conferencia, celebrada hace 2 años en Barcelona, marcó un nivel de participación y presencia nunca alcanzado. Han proliferado los entes públicos en la administración central, autonómica y local que realizan evaluaciones y han venido contratando evaluadores externos. Incluso, muy positivamente, se elevó el rango del papel de la herramienta en algunos estatutos de autonomía. Permítanme que aquí, por entenderlo oportuno y ser de justicia, haga un paréntesis quizás no muy protocolario, pero que confío ustedes van a disculpar. Tuve la suerte, en orden a mi aprendizaje, de asistir a varias reuniones en las que Carlos exponía, con la retórica seductora del convencimiento que le caracterizaba, sus posiciones sobre la necesidad de la evaluación de políticas públicas al presidente de la Junta de Andalucía. Y como este, con no menor énfasis y capacidad persuasiva, le hacía ver que la actuación política era juzgada democráticamente en las urnas y que había que cuidar el riesgo de usurpar la vida política a la ciudadanía desde el juicio técnico de las actuaciones propias de las administraciones. De aquello salieron 2 resultados muy positivos. Un magnífico artículo de Carlos Román en el diario El País, donde reconoció ese riesgo que el presidente apuntaba y, no contento, explicitó, o aún peor, intentar transformar a los ciudadanos en súbditos, ahora no del rey, sino de los nuevos y tecnificados burócratas, científicos, especialistas, que no cesan de fomentar la inquietante utopía de la superación de la condición política del ser humano. El otro resultado fue más trascendental. Acabó siendo, es, el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que coloca a nuestra región como la única de España que en su particular ley de leyes establece la necesidad de disponer de un sistema de evaluación de políticas públicas. Comprenderán ustedes que como ciudadano, como andaluz, como universitario y como presidente de la Sociedad Española de Evaluación, en este acto rinda testimonio explícito al reconocimiento que en esta materia se merece don Manuel Chávez. Pese a los buenos augurios de hace tan solo 2 años en Barcelona, en los últimos meses, junto al abusivo del término, asistimos a una gran atonía y distancia de la cuestión. Y el determinante último es que el político deja de creer en la utilidad de la evaluación porque su tiempo no es el de la herramienta. El profesional duda de la potencialidad estratégica de la demanda y los beneficiarios solo ven la perversión de su uso como coartada para recortar las políticas sociales. Así es, un momento de reconciliaciones. La batalla va para largo. Los valores que dan sentido profundo a la evaluación de políticas como acompañante de la planificación económica no conforman un todo armonioso. Es más, con frecuencia entran en conflicto, porque la equidad puede ser incompatible con la eficiencia, la libertad con la igualdad o la justicia con la equidad. Es preciso un ejercicio de modestia, porque es aquí donde estriba la enorme dificultad de estimar el valor de las políticas públicas. La evaluación no dispone de métodos o herramientas para resolver conflictos de valores que constituyen el núcleo ético-político, de la vida social. Ninguna actividad científica o profesional dispone de esos métodos. Lo que sí puede hacer la evaluación, de ahí la importancia de su contribución a la sociedad, es poner de manifiesto las implicaciones y consecuencias fundamentales de las políticas públicas en relación con esos valores, mostrando, por ejemplo, en qué medida son más o menos eficientes. Suponen una distribución equitativa de riesgos y beneficios, son preferibles a sus alternativas, o hasta qué punto los objetivos previstos pueden incluso acentuar las desigualdades existentes. Con la que está cayendo, ¿no les resulta necesario y suficientemente útil? Los actores públicos y privados de la evaluación en España, convocados a este foro, mayoritariamente contestaremos que sí, porque la evaluación no resuelve el conflicto entre objetivos, pero permite conocer sus términos, y eso ya es empezar a resolverlo. Con mi bienvenida a todos los compañeros y compañeras, señor rector, señor ministro, señor consejero, mi decana, muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por tus palabras y por tu intervención. A continuación intervendrá don Antonio Ávila Cano, consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Antonio.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno de España, señor profesor magnífico de la Universidad de Sevilla, señora decana de la Facultad de Ciencias Económicas, señor presidente de la Sociedad Española de Evaluación, buenos días a todos y a todas, señoras y señores. Quiero trasladarle un saludo como miembro del Gobierno de Andalucía a los participantes en esta séptima conferencia sobre evaluación de políticas públicas que organiza la Sociedad Española de Evaluación. Una sociedad que, como ha dicho su presidente, hace 10 años tuvo en esta ciudad su presentación pública como primera entidad de España dedicada a promover la investigación, el análisis y el intercambio de experiencias en materia de evaluación de políticas públicas. Y que en esta convocatoria, la séptima de la conferencia, centra su atención en las políticas de innovación. En la actualidad, en los países democráticos, la evaluación de las políticas públicas es un ejercicio de transparencia. De transparencia de los responsables en la toma de decisiones. Es útil a los sectores públicos, pero también es una demanda de los ciudadanos. Y su progresiva incorporación y normalización en la gestión pública ha ido pareja al proceso de maduración democrática en España. Y Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha participado plenamente en ello. Nuestro Estatuto de Autonomía, como decía don José Luis, incide expresamente en varios artículos en la necesidad de incorporar la evaluación de políticas públicas, de incorporar la evaluación de la gestión que se realiza desde lo público y de dar cauce también a la participación ciudadana. También al diálogo y a la concertación social de las políticas. Y quisiera detenerme y hacer brevemente referencia a este último punto, a la concertación con los agentes económicos y sociales. Se trata de un principio rector de la acción del Gobierno en Andalucía, como bien conoce el vicepresidente segundo del Gobierno de España. Siendo él presidente de la Junta de Andalucía, en 1993 se inició una forma de gobierno basada en el diálogo, en la búsqueda del consenso con los agentes económicos y sociales más representativos. Una forma de gobierno que desde entonces nos ha permitido reforzar la eficacia y la transparencia de la política económica. En particular, el vigente acuerdo de concertación, el séptimo acuerdo de concertación social, da notoriedad a los dos elementos sobre los que se articula conceptualmente esta conferencia, la evaluación de las políticas públicas y la innovación. Incorpora el compromiso de que el Gobierno y los agentes económicos y sociales trabajen coordinadamente para impulsar la organización y el funcionamiento del sistema de evaluación de políticas públicas en Andalucía. Asimismo, creo destacable que en la consolidación de la cultura evaluadora que se ha ido dando en la gestión de la Junta de Andalucía, debe de resaltarse nuestra plena incorporación a los procesos de planificación en el seno de la Unión Europea, en particular en los procesos de gestión exigidos desde la Comisión Europea para el desarrollo de programas operativos financiados con fondos europeos. La Unión Europea ha apoyado a Andalucía desde su incorporación como región objetivo 1, después como región de convergencia, y lo ha hecho con fondos europeos. Pero también ha exigido el cumplimiento de una normativa en materia de evaluación que ha dado origen a una amplísima experiencia en este campo a nivel regional desde la Autoridad de Gestión de los Programas, que se ha trasladado al conjunto de departamentos de la Junta de Andalucía. Tengo que decir que en la primera etapa de iniciación y de consolidación de este proceso fue destacable la participación de don José Luis Osuna, de su equipo, cuando entonces en el Instituto de Desarrollo Regional se realizaron los primeros informes de evaluación del programa operativo de Andalucía. Desde entonces se ha ido progresando en la capacidad que la Junta de Andalucía tiene para evaluar políticas públicas. La Junta cuenta hoy con una dirección general, la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, que tiene competencias directas en el seguimiento, en la evaluación de los programas y de las actuaciones que son cofinanciadas con fondos europeos. También tiene competencia en el seguimiento y la evaluación de la planificación económica del conjunto de los departamentos de la Comunidad Europea. Esta Dirección General cuenta en su estructura funcional con una unidad de evaluación. Esta unidad es encargada de coordinar, de desarrollar las tareas de evaluación tanto en el ámbito interno de la planificación económica general como en las evaluaciones de los programas europeos, evaluaciones temáticas, evaluaciones sectoriales, cesantes, post, ongoing, etcétera, que son requeridas por la autoridad europea. En la actualidad se dispone ya de una propuesta de reglamento para el periodo 2014-2020. En ello, la evaluación adquiere un protagonismo hasta el punto de ligar los resultados de dicha evaluación a las sucesivas dotaciones de fondos que tendrán las regiones. Nuestro aprendizaje, por tanto, como organización, como administración, como comunidad autónoma, ha sido un proceso. Hemos ido aprendiendo. Como en la evaluación de los acuerdos de concertación, los modelos de análisis de las políticas andaluzas se nutren, por tanto, de la experiencia en el seguimiento y en la evaluación de los planes y de acuerdos anteriores. Y, por tanto, lógicamente, quedan retos, muchos retos para afrontar, para conseguir que la evaluación sea efectivamente un procedimiento preciso y que esté entroncado en el conjunto de la gestión del gobierno. Retos como la preparación de planes de evaluación detallados, sectoriales, la óptima combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, mejoras en la recogida que duda cabe y sistematización y tratamiento de datos, o en la integración de diferentes fuentes de datos. Pero también es cierto que encuentros como este nos acercan a experiencias, nos acercan a investigaciones globales y, por tanto, nos serán siempre útiles. Les deseo, por tanto, una provechosa jornada de trabajo y una feliz estancia en Sevilla a los que han venido después. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación intervendrá don Manuel Chávez González, vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial.
Gracias. Buenos días, señoras y señores, rector magnífico de la Universidad de Sevilla, señor consejero de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Sociedad Española de Evaluación, señora decana de la Facultad, señoras y señores. Quiero iniciar mi intervención con un saludo cordial a todos cuantos participan en esta jornada y también expresar mi agradecimiento a la Sociedad Española de Evaluación, a las instituciones que han colaborado en la organización y en el patrocinio, por invitarme a participar en este acto de inauguración de la séptima Conferencia Bienal de Evaluación de las Políticas. Y permítanme en particular un recuerdo a la figura de Carlos Román, alguien que, más allá de sus grandes méritos profesionales, siempre tuvo un compromiso permanente con la sociedad y que me distinguió con su amistad. Tengo motivos suficientes para asegurar que la conferencia que se inicia hoy, al igual que ha venido ocurriendo con las celebradas anteriormente, no solo va a constituirse en un espacio para el intercambio de puntos de vista, de opiniones, que con toda seguridad nos van a enriquecer a todos, sino que también servirá para sacar conclusiones provechosas en una materia tan importante para hacer frente en las mejores condiciones posibles a los desafíos que la gobernabilidad de nuestras sociedades está exigiendo en un mundo cada día más complejo, más interrelacionado, más globalizado. Los trabajos y las relevantes aportaciones que ha hecho la Sociedad Española de Evaluación, propuesta pionera en nuestro país, han servido indudablemente de catalizadores para la adopción de instrumentos de evaluación de la acción pública y han guiado sin duda el proceso de institucionalización de la evaluación de estas políticas iniciado en España con la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. El trabajo de esta agencia nos ha permitido también valorar las actuaciones públicas en diversos ámbitos, tanto en su diseño como en su planificación, ejecución y resultado, desde la política de seguridad, con la evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, hasta la política de investigación y desarrollo, pasando por las políticas de empleo, de protección social, medioambientales, industrial, de inmigración o fomento empresarial, entre otros. Profundizar en la cultura de la evaluación de las políticas y en la calidad de los servicios en todas las administraciones públicas contribuye decisivamente a dinamizar la acción del sector público, a aumentar la confianza y la garantía en la gestión de lo público y a profundizar también en el desarrollo democrático. Consecuentemente, es un claro instrumento de buen gobierno y una potente herramienta para la eficiencia en la gestión pública. En momentos de crisis como los que estamos atravesando en estos momentos, uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos consiste en que las demandas y las necesidades de la ciudadanía son muchas, pero los recursos tienden a ser cada vez más limitados. Hay que dar respuesta desde la política a esa situación, que es una situación real y con la que hay que contar en cada momento. La respuesta ha de venir, por supuesto, de la necesaria austeridad, que debe consolidarse como un principio rector de la actuación de todas las administraciones públicas. Y en esta dirección trabajamos desde el Gobierno de España y el resultado, tras suprimir gastos prescindibles, es que se puede hacer más con menos. Pero la austeridad, que es necesaria también para el cumplimiento de objetivos de déficit y es y debe ser compatible con el mantenimiento de las políticas públicas que se constituyen en fundamento del estado de bienestar, especialmente la sanidad o la educación pública, la atención a la dependencia o los servicios sociales, todo ello porque los retrocesos en esos derechos que tanto ha costado conseguir serían no solo injustos, sino también ineficaces económicamente hablando. Por ello, nuestra apuesta es a favor de una austeridad inteligente, realizando un mayor ajuste en las políticas que no sean prioritarias, potenciando la evaluación de las políticas públicas y manteniendo los recursos necesarios destinados a mantener y, en su caso, fortalecer la cohesión social del país. Y junto a la imprescindible austeridad, para elegir siempre hay que priorizar. No se debe olvidar que el proceso de toma de decisiones es un proceso de naturaleza eminentemente política, porque de lo que se trata es de determinar y llevar a cabo acciones que sean lo más justas para los ciudadanos y lo más eficaz para la sociedad. Un gobierno responsable, comprometido con la ciudadanía, cualquier gobierno, no puede aceptar resignadamente esa idea de algunos de que las decisiones sobre la distribución y asignación de recursos son o deben ser exclusivamente económicas. La verdad es que esas decisiones, teniendo, como deben de tener siempre, un sostén de racionalidad y un fundamento económico, son decisiones fundamentalmente política. Se trata de fijar prioridades y de optar entre distintas posibilidades a partir de esas prioridades. Esa es la esencia de la gobernabilidad democrática. Por eso, en este escenario en el que nos movemos actualmente, conocer bien la valoración de los ciudadanos sobre sus propias preferencias y sus prioridades de la agenda pública cobra aún más valor. El Gobierno de España, a través del Observatorio de los Servicios Públicos, dispone de una valiosa atalaya para conocer también la opinión de los españoles. Y esa opinión deja muy clara cuál es la voluntad de la ciudadanía. Una inmensa mayoría, en torno al 97%, considera que los grandes sistemas del estado de bienestar, educación, sanidad, pensiones, deben ser objeto de la máxima atención y en ningún caso mermar los recursos destinados a esas políticas. Y la conclusión es clara, cada vez en mayor medida la evaluación de las políticas públicas se orienta no solo a la medición de la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos, sino que también considera el impacto que las políticas públicas producen en la sociedad en su conjunto y en los ciudadanos a los que van dirigidas estas políticas. Por ello, la evaluación de las políticas públicas debe conjugar criterios de democracia, mecanismos de control y eficiencia, pero no puede concebirse simplemente a partir de los criterios de mercado. Estos, que pueden ser relevantes, deben equilibrarse y compensarse con otros principios y valores que son propios del modelo social que defendemos, como la equidad, la cohesión social y territorial, la solidaridad, la corresponsabilidad y la cooperación entre las administraciones. Señoras y señores, la evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas, además de servir como una herramienta para incrementar la confianza y la garantía en la gestión de lo público, es un instrumento también de buen gobierno, de mejora continua en la gestión y de gobernanza para desarrollar las políticas y los servicios para los ciudadanos. Y todo lo que hacemos en este terreno forma parte de un gran objetivo en el que estamos trabajando con decisión: conseguir unas administraciones públicas a todos los niveles más abiertas, más eficientes.